10. Bien, bien. Bienvenidos a Discos y Verborragia.
Y bienvenidas.
Y bienvenidas, exactamente. Gracias, Eric.
De nada.
Bueno, Javi, presentémonos. Ahí está. Eric Amudis.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Es el rey de la empanada.
El rey de nada. El rey del mondongo.
El rey del mondongo y yo, su humilde servidor, Javier Bramendi, que soy el presidente honorario de la Asociación de Salvavidas de Mar Chiquita. Así que con nuestras credenciales vamos...
¿De salvavidas o de bañeros?
De salvavidas.
¿Los sí. salvavidas? ¿El objeto?
El objeto, sí. No, sí. Tenemos desde hace años ya que estamos en esto. Pero bueno, como hoy vamos a hacer algo más serio, que va a ser hablar de discografías, porque sí, esto surgió con una mudanza.
Sí, surgió con una mudanza. Ah, boludo, ya me trago. Esto está mal. O sea, ¿esto va a salir así?
Sí. Pero está bien.
Mal.
Mal, bien. Viste que hoy en día es
postmodernismo. Está bien y que está mal.
Esto la posverdad.
Es verdad.
La cuestión es que estamos ahí en medio de una mudanza, moviendo muebles, heladeras, cosas así.
Lluvia. Javi le toca el timbre a otro vecino que no era yo.
Sí.
Porque necesitaba más gente para la mudanza, pero bueno.
Y
el vecino no tenía.
Entonces, en ese mover cosas así pesadas y con dolores de espalda y todo eso, nos pusimos a charlar de la discografía de Pearl Jam. ¿Por qué sí? Porque ¿qué vas a hacer en una mudanza?
Sí, porque nos gusta mucho a los dos y creo que es algo que nos une un montón,
sí,
de alguna manera, desde que nos conocimos hace muchos años. Y
entonces de ahí surgió esta idea de que hoy en día vivimos en un mundo de listas, de reproducciones, de canciones sueltas, y queríamos volver un poco a esta idea de hablar de discos. Y acá hay como dos sentidos. En un principio, para recomendar discos o ordenar discografías de bandas, nos sirve... Bueno, para recomendar discos, pero también para volver a escuchar esos discos y tomar ese ejercicio de reflexión y de análisis y de goce de un disco completo, como una obra íntegra.
Que como una película, claro. Como una serie, como una obra de teatro, que hoy no se puede ir al teatro, pero ya se va a poder ir. Como algo que empieza, algo que tiene un nudo, tiene un desenlace, la vida misma, un disco.
Sí, y una formación, un ingeniero de sonido, un productor, digamos, hay una serie, un arte también.
Un contexto.
Contexto
sí. En el que sale ese disco.
Sí. Bueno, y sin ir más lejos, en este primer episodio, que es el piloto de Discos y Verborragia, vamos a hablar de Pearl Jam, porque fue, digamos, como surgió esta idea.
Sí.
Bueno, ¿cuándo escuchaste por primera vez Pearl Jam, Eric?
En el 97, estaba en séptimo grado. Mi viejo me trae un disco trucho, espero que Eddie Vedder no se enoje, pero supongo que llega a fin de mes. Me trae el disco del Unplugged de ellos, de MTV, y bueno, fue como un amor a primera vista o a primera escucha. Sobre todo la versión de State of Love and Trust, ese tema que me marcó mucho y me sigue marcando, es el día de hoy que escucho esos acordes cuando empieza, la batería, cómo entra, el solo, la letra, los cambios. Bueno, me parece un tema increíble. Sí. Ese fue mi primer acercamiento a la banda. Me convertí en fanático instantáneamente. Después, con el tiempo y con la llegada de internet, de YouTube, uno pudo ir accediendo digitalmente a otras cosas, y el segundo disco físico que obtuve fue Riot Act del 2002.
Bien, lo mío es algo parecido, en realidad fue más oficial. Yo tengo una hermana mayor, 4 años más grande, Maite, y ella era como, bueno, obviamente una referencia en la música, porque era mayor y escuchaba cosas que estaban buenas, y creo que vi por MTV el videoclip de Dude Evolution, de Yield. En ese momento todavía estaban promocionando ese disco, a comienzo del... Bueno, en realidad no, ya había salido. Estamos hablando del comienzo de los 2000, o sea, el año literalmente 99 o
sí,
2000, por ahí.
El disco sale en el 98.
Claro.
O sea, pero ¿quién no habló de ese videoclip, no? O sea, ¿qué?
Todd McFarlane, me gustaba el cómic, a mí, me gustaba Spawn.
Spawn,
me gustaba,
totalmente.
Claro, me gustaba.
La película, qué poronga.
Exacto, la película, qué poronga, sí. Y bueno, con todo eso me flashó la banda, me gustó mucho el sonido de guitarras, de cómo arrancaba. Y entonces fui al cuarto de mi hermana ahí, cuando ella no estaba, claramente se había ido a jugar al hockey o algo así, y le saqué el disco. Ella tenía el disco.
Tomá, en tu cara, Maite.
In your face.
Te estás enterando ahora, Maite, que estás en Suiza.
No, un par de años después me lo pidió, che, devolvió. Sí, así que ese no lo tengo original.
No, Maite, ni en pedo.
Sí, todo mal.
¿No te pasó que en el colegio, con tus compañeros, comentar ese videoclip? De decir, che, loco, ¿viste el videoclip de los dibujitos, del esqueleto en el avión, de las explosiones? ¿No? ¿Nunca no te pasó?
Sí, igual, viste, claro. Lo que pasa es que mis compañeros en secundaria eran más de otros palos, eran más de Charly García.
Más rock nacional.
O Pink Floyd, ¿no? Eran como eso, setentistas perdidos.
Claro.
O
rock nacional.
O rock nacional, sí.
En esa época no sé en qué andaba el rock nacional. Me imagino Los Piojos, sacar un disco.
La Bersuit no paraba de sonar.
La Bersuit. Claro.
Era una cosa que me perturbaba mucho.
Sí, sí. Bueno, era una época bastante jodida, el 2000. Después vino el 2001.
Mucha Topper Blanca todavía.
Mucha Topper Blanca, mucha. Mucha. Mucha tribu urbana.
Bueno, entonces la cosa es así. Lo que vamos a hacer como ejercicio va a ser de peor a mejor, vamos a ordenar la discografía de las bandas. Ese es el segmento en sí, grande, fuerte del programa. Es ese. Entonces, en este caso, Pearl Jam tiene 11 discos. Y la formación de la banda se mantuvo bastante estable. Vamos
bastante
a decir.
Estable, exactamente.
Claro.
Salvo.
Decilo a los integrantes.
Los bateristas.
Claro.
Los bateristas fueron cambiando.
El cantante Eddie Vedder, Stone Gossard, Jeff Ament, el bajista, y Mike McCready están desde siempre. Fueron desde el 1990.
Exactamente. Después los bateros fueron cambiando, incluso desde antes de que largaran su primer disco. Dave Grusin es el primero con el que empiezan la banda. La banda en un principio se llamaba Mookie Blylock, en honor a un jugador de básquet. Que por eso estén, era su número de camiseta. Y este Dave Grusin fue como el primer integrante de la banda, y con él empezaron a componer los temas que serían su disco debut, Ten. Después, en el medio, está Matt Chamberlain. Matt Chamberlain tiene muy pocos shows en vivo en el 91, y es el batero, si lo quieren ver, es el batero.
Perdón, a todo esto, Eric es baterista. Esa es la parte interesada que es importante decir.
Me apasiona mucho.
Claro, puedo hablar de esto, que está bueno. Desde el punto de vista de un baterista y cómo fue afectando o cómo hizo cambiar el baterista el sonido de la banda.
Sí, totalmente. A Matt Chamberlain lo pueden ver en el videoclip de Alive, en que está en blanco y negro. Ese es el baterista que aparece en el video. Obviamente es tomas de esos conciertos en vivo. Aparece este batero de muy buena técnica. Incluso
él se fue a tocar al show de Saturday Night Live.
Exactamente. Excelente batero, muy buena técnica. De hecho, Matt Chamberlain ha hecho reemplazo con Matt Cameron en las giras del 2014 con Soundgarden. Un datito así. Como que todo queda en familia, ¿no? Matt Cameron, Matt Chamberlain.
Bueno, ahí ya vamos a llegar. Matt Cameron era el baterista de Soundgarden.
Exacto.
Y Soundgarden se separa en el 96, si mal no recuerdo.
Sí.
O 97, y ahí es cuando entra.
Vuelve, claro. Después Soundgarden vuelve en el 2010, pero esto no es sobre Soundgarden.
Eso ya tal vez llegará algún día a hablar más sobre el resto de las grandes. Bueno, algo que no dijimos, tal vez te dejo dicho al principio, Pearl Jam es la gran banda, una de las... O la gran banda del grunge.
Sí.
De Seattle, de comienzo de los 90, junto con Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains...
¿Y la dejamos ahí?
¿Y la dejamos ahí?
Sí.
Un fenómeno de, digamos, 4 años.
Sí, 3 años en donde los músicos les pintaba subirse a tocar con como vos estás vestido hoy. Con una remera, con una camisa a cuadros.
En contraposición.
En contraposición a lo que era el glam metal. O el hair metal.
Hair metal, claro.
Como se decía, claro.
Pelos revueltos, todo muy ajustado, cogiendo seminitas por todos
gimnasio,
lados.
Gimnasio. Cero contenido, ¿no? Música vacía de contenido, era como sexismo y
girls.
Sexo, drogas y rock and roll.
Igual la pasaban bien.
La pasaban bárbaro. ¿Quién no hubiese querido tocar en Poison en ese momento? ¿No? Te metías una calza.
Yo soy más de Van Halen, pero está bien.
Van Halen, que falleció ayer.
Sí, gran violero.
Gran violero, revolucionario del instrumento. Sí, para mí Van Halen escapa a la... A la hair metal.
No por el cantante, David Lee Roth.
Un graso. Bueno.
Bueno, volviendo a, volviendo a Seattle, al norte de Estados Unidos, exacto. Frío.
Gris.
Gris.
Como Juan. Perdón. Seattle, gris. Noventas.
Surge esta contracultura.
Exactamente.
O sea, hacia el mainstream. Que se vuelve mainstream a propósito, pero esa es la parte interesante de las vanguardias cuando son absorbidas por el sistema.
Exactamente.
En 1991 sale su primer disco, Ten.
En honor a Mookie Blaylock.
Y creo que un mes antes o un mes después sale Nevermind de Nirvana, el segundo álbum de Nirvana. Y los dos fueron como que la rompen. Fueron
de
los
hecho, grandes discos de él. De hecho, había ahí como una pica, ¿no?, entre las dos bandas. Nirvana decía que Pearl Jam era muy comercial.
Creo que Pearl Jam mismo después admitió de ellos que eran muy comerciales. Creo que Pearl Jam durante... ¿Sí? Me da la sensación de que Pearl Jam en el resto de lo que hizo del 92 en adelante fue tratar de destruir toda la fama que había logrado con Ten.
Hmm.
Dejaron de hacer videoclips. Creo que se arrepintieron del Unplugged.
El Unplugged, la verdad que es...
Se pelearon con Ticketmaster.
Intentan hacer giras por ellos, es un fracaso.
Claro.
La gira ellos intentan hacer, pero no porque sea un fracaso, sino porque ellos se dan cuenta que es muy difícil organizarlo y llevarlo a cabo con sus propios medios, ¿no?
Bueno, el punto es que, bueno nada, Tenés en su momento fue una cosa increíble y después, hay que decirlo, fue el sonido de banda grunge más copiado que puede haber salido en un montón de bandas de la misma manera que después le pasó a Radiohead con OK Computer, que salieron Coldplay y como tres o cuatro que cantaban así como medio down. Lo mismo le pasó a Eddie Vedder, ahí después salió Creed y no sé cuántas más que cantaban.
Creed, boludo. Creed.
Cantaban lo mismo le pasó al Indio Solari, hay que decirlo.
El Indio Solari hoy podemos decir que el Averizo.
Callejeros.
Bueno, pero eso ya es como pero digo, como más actual, el Averizo es increíble, ¿no? Como que.
Pero bueno, le pasa a los grandes.
Como que se sigue reciclando la voz del Indio en bandas más pedorra que Los Redondos o el Indio.
Pearl Jam tal vez. A diferencia de Nirvana, que en el 94 dejó de existir y murió con tres discos, Pearl Jam tiene 11 discos.
Una carrera más prolífica.
Más prolífica.
Muy creativa, a mi gusto.
Y muy interesante, o sea, no es que fue de mejor a peor, o sea, eso es lo que es interesante este ejercicio. No va a resultar de esa manera el orden de los discos. Creo que cada uno tiene... esto no lo compartimos, pero lo vamos a charlar ahora directamente en el programa. Cada uno... Y por lo que estuve viendo otras personas también que clasifican su discografía, cada uno tiene su orden. Y eso me parece que habla muy bien de lo versátil que es la banda. Y cómo apunta a distintas personas. ¿Hace falta decir algo más de esto o vamos directamente a los discos?
Yo creo que estamos para ir al ranking.
Bien.
El top 11 de Pearl Jam.
Claro. Vamos a ir del undécimo puesto al número uno. ¿Querés empezar vos, Eric?
Yo no me acuerdo mi lista.
No, dale.
El undécimo puesto es Lightning Bolt.
Ahí los dos coincidimos. Nuestro undécimo puesto es Lightning Bolt, que salió en 2013.
Exactamente. Antes de empezar a grabar, estábamos hablando del asqueroso arte que tiene. La verdad que está como muy feo. No, realmente no transmite nada. Una cosa así medio cubista, simétrica, que no. Blanco, rojo y negro, medio de Newell's.
Sí, ellos siempre tenían un buen laburo con las imágenes, con la fotografía, me parece. Y en ese disco se perdió eso.
Pareciera que en ese disco se perdieron muchas cosas.
Las guitarras,
el sonido chato del disco no termina de resaltar.
¿Es un disco de fórmulas?
Y pareciera que sí. Pareciera que es un disco que se apoya en otros discos.
Casi que cita.
Claro, casi que cita otros discos.
Autoplagio.
Sí, es raro porque ellos vienen de Backspacer, que no vamos a decir en qué puesto está en este momento, pero está por ahí. Backspacer tiene un sonido mucho más redondo y claro, un sonido que se entiende todo, básicamente. Entendés los coros, las voces, las guitarras, el bajo, la batería perfectamente.
No es que Lightning Bolt los entienda, es que le falta algo.
Le falta vida para mí.
Sí, le falta vida.
Sí, sí, sí. Tiene temazos.
Sí,
como que no que pueden faltar, claro.
Los 11 discos de Pearl Jam son buenos discos. Son discos de estudio y son buenos, están bien elaborados. Y si fuese Lightning Bolt, que para nosotros es el peor de Pearl Jam, si fuese otra banda sería un discazo.
Mal, zarpado.
Es más, si fuese mi disco yo diría, uff.
Che, me mandé alto disco. Javi, alto disco te mandaste.
Alto disco, claro. Imagínate, o sea, que partimos de ese lugar.
Sí. O sea, esto no es una crítica, es simplemente un ejercicio.
Hay que ordenar.
Que estamos intentando llevar a cabo. Exactamente.
Puesto número 10, para mí, Backspacer es el que. Es el anterior, 2009. Backspacer. El arte de tapa me gusta más. Viene con ilustraciones, pero me gusta más la paleta.
Sí.
Me parece que tiene un sentido un poco más lindo. Me cita un poco a No Code, que tenía como tapitas en.
Sí. No Code tenía una cosa como más de mensaje, metamensaje, una cosa ahí adentro que era como, bueno, si descifrabas eso, ibas a encontrar el sentido de la vida.
Sí.
Me imagino que nadie lo hizo.
Sí, Backspacer no sabemos bien cuál era el sentido, pero estaba lindo.
Sí, estaba lindo, había un astronauta con los palitos, sí, en el espacio.
Jugaba medio con el tarot, había algo de eso.
Había algo del tarot, sí.
Buen disco, me gusta mucho el sonido del disco.
El sonido del disco
tiene,
es muy bueno.
Arranca muy bien, creo, los primeros temas de. Sí. De los primeros. Cinco temas son buenísimos. Después tiene un par medio raro. Y después tiene un momento intermedio sobre el final para mí que tira unos temas. Canciones lindas.
Canciones lindas.
Canciones de buenos estribillos, buenas melodías.
En particular está el tema este, Just Breathe. Un acústico. A mi parecer, en el contexto del disco, es un muy lindo tema. Y creo que por fuera del contexto también es un muy lindo tema. Tal vez no es dentro de los cánones de lo que es la banda en sí, pero.
¿Querés buscar tu listado de el celular? A ver si. Mientras tanto, yo digo algo. Bueno, yo voy a decir. En el puesto número 9 voy a poner a Gigaton o Gigaton o. Sí, no sé cómo lo pronuncian ellos, pero me parece que es Gigaton. Que es el último que sacaron. Está recién salido del horno, 2020. Un disco también de creo que de 13 temas, más o menos como. Casi todos los discos de Pearl Jam están entre de 12, 13 temas por ahí, 14 como mucho. Y todos están en los 40 y pico de minutos, 50 minutos por ahí. Gigaton me parece que les quedó un en ese afán de cumplimentar esa cantidad de tiempo que tienen estipulado ya de antaño de discos, creo que les quedó un poquito largo. A mi entender, arranca muy bien como Backspacer, como el de La Palta, como otros discos de ellos. Arranca con toda. Y después en el medio va quedando. Me parece que tiene una cosa más electrónica que es muy interesante. Se están experimentando con algo. De la misma manera que hicieron a comienzos de los 2000 que experimentaban con sonidos. Creo que Gigaton es el comienzo de una nueva etapa de la banda. Lo celebro.
Totalmente.
Lo celebro a muerte.
Totalmente, sí.
Pero bueno, también me parece que tienen como algo. Algunos temas de relleno. Y creo que Eddie abusa de su forma de cantar. Se volvió casi una parodia de sí mismo. A veces estirando ciertas.
Sí.
Oh,
y esas cosas que sacó de su disco solista Into the Wild sobre la película. En mi puesto 10 está Ten.
No.
En mi puesto 10 está Ten, que es como.
Y además gracioso.
Sí, es como, bueno, 10, Ten, Ten, 10, Ben 10.
Hay que decirlo, para casi toda la gente es el mejor disco, o el segundo mejor disco de la banda.
Para eso, los rankings.
En general.
Bueno, obviamente.
En general viene Vitalogy como mejor y después Ten, por ahí.
Porque son todos snob, en realidad.
Sí, claro.
Pero bueno. Ten. Tal vez me quemó la cabeza. Tal vez me pasa eso. Desde lo personal es un poco eso. Escuchar a live o escuchar el.
Sí.
¿No?
Sí.
Digo, desde ese punto, obviamente que.
Siendo si los escuchás en vivo, está buenísimo.
Los escuchás en vivo, vayan a verlos en vivo cuando se pueda. En general, a live es un temazo para romper todo y para abrazarte con la persona que encuentres en ese momento al lado.
Pero no envejeció tan bien como otros discos de Pearl Jam.
Totalmente. Creo. Totalmente. Sí. Sí, es un disco que siento que queda muy atrás.
En el sonido, todo. Incluso lo remasterizaron.
Lo remasterizaron, claro, pero sí. Pareciera no. Que no tiene, no
tiene
arreglo.
Tiene algo ochentoso para mí.
Tiene algo ochentoso, la reverb del redoblante. Destaco Black, la verdad que destaco mucho Black. La letra, el sentimiento que le pone Eddie. Claro. Bueno, otro gran tema en vivo. Inolvidable en ese Ferro 2005, cuando ellos por primera vez viene en Argentina, que nos dejó en el público coreando ese final de, de ese tema. Bueno, destaco mucho, mucho ese tema, Even Flow. Me parece un tema inmortal, un riff inmortal con...
Sí.
Con bueno, también en vivo, si lo pueden ver en vivo, con el solo de Mike McReady, que te toma por asalto y puede estar 10 minutos tirando notas y estiradas.
Puesto número 9.
Puesto número 9 para mí es Vitalogy.
Mirá.
Vitalogy. Sí.
Vitalogy, que ese es como el gran concepto de la banda.
Es como el gran concepto de la banda. No sé.
Muchos dicen que es como es la mezcla perfecta entre lo que ellos quieren hacer artísticamente y
lo que no les sale.
Sí, no sé. ¿El baterista influye?
Sí, muchísimo.
A mí no me gusta la batería de ese disco.
No, a mí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. El baterista es Dave Abruzzese, sería el tercer baterista que, digamos, cronológicamente de la banda.
Que lo recomienda Matt Chamberlain, ¿no?
Lo recomienda Matt Chamberlain, exactamente. Es un batero que estuvo en las primeras épocas de Pearl Jam, donde ellos obtienen la fama, obtienen la popularidad. Uh-huh. Él es parte de esa época, es una parte indispensable de la banda. El Unplugged toca él, los primeros shows con las grandes masas, los festivales Pink Pop. Si ustedes buscan en YouTube y buscan esos shows, el baterista es Dave Abruzzese. Un batero que toca mucho, que mete mucho, que muchísimo platillo, todo el tiempo, redoble. No es muy técnico, tiene un sonido muy contundente. No me parece demasiado interesante con respecto a lo que vino después.
Sí.
Vitalogy es mi puesto 9. Destaco Last Exit como así, como para mí una perla de...
Totalmente.
De ese disco.
Sí.
Pero después...
Arranca con todo.
Arranca con toda y bueno, después es mi puesto 9, Vitalogy.
Sí. Está el gran tema para muchos, que es Better Man.
Gran tema.
Gran tema, lindo. A mí me quemó mal.
Sí, o sea, sí, a mí también.
Son re mayor y como, oh, escucho un radio hoy, no, por favor.
Waiting.
Pero bien. Mi puesto número 8 es Yield, de 1998, el primer disco que escuché. Pensé que lo iba a poner más arriba en el ranking. Y la verdad que es el quinto disco de la banda. Y hicieron muchos... parece que estaban muy románticos en esa época.
Sí. El sonido del disco es bastante apagado. Sobre todo la batería. Bueno, el baterista es Jack Irons. Jack Irons tiene una historia particular. Es el primer baterista de Red Hot Chili Peppers.
No sabía. Pensé que siempre había estado... ¿cómo se llama? El pelado. El que es igual al actor.
Chad Smith. Igual a Will Ferrell.
Igual a Will Ferrell, exactamente, sí.
Jack Irons es el baterista fundador de Red Hot Chili Peppers. Esto es un dato así que espero que les huele la peluca.
O a los pelos como a Chad.
Como a Chad, sí. O a Will Ferrell.
¿Viste que tiene un revelante Chad?
Sí.
Lindo.
Sí.
Grandota, sí.
Muy, muy lindo. Ah. Sí. La rompe, Chad. Jack Irons es el como dije, el baterista fundador de los Chili Peppers. Y es el quien les recomienda en la primera época de Monkey Blylock a Eddie Vedder. Porque son amigos de California.
Tiene pinta de surfista, Eddie.
Sí.
Hay que decirlo.
Sí. No es muy seatlero.
Toma sol,
hace surf.
Te da la pauta de que...
Exacto. Así que sí, Jack Irons es el responsable de que Eddie Vedder sea el frontman de esta banda que estamos analizando.
Gran frontman, está entre los... Está el puesto número 7 por ahí de los mejores cantantes. Así
y es increíble, ¿no? Es
como... De rock, o sea, es...
Está en otro nivel, me
y
parece.
Pearl Jam está entre los 500, hay que decirlo esto, está en el Salón de la Fama del Rock. Entró, no me acuerdo en qué año.
Hace poco, un show horrible, la verdad que...
Y tiene dos discos, por lo menos en el último listado de la Rolling Stone, de los mejores 500 discos de toda la historia.
Bien.
Bueno, mi puesto, dijo, el 8 es Yield. Me parece que es un disco que tiene buenas canciones. Tiene Dude Evolution, volvieron a hacer videoclip después de 5 o 6 años de no sacar nada.
El videoclip es increíble. El videoclip es increíble, es alucinante. Increíble. El mensaje del tema está muy bien retratado.
Me parece un disco largo. Se me hace pesado. Y en algún punto repetitivo. Y me parece más interesante lo que hicieron después y lo que hicieron antes. O sea, ese es el, tal vez por eso lo castigué un poco. Tal vez no es tan malo como disco, pero me parece más interesante lo que hacían en No Code y lo que hicieron después en Binaural.
Totalmente.
Y esto nos lleva a pensar esto del concepto, de un momento de la banda.
Totalmente. Rescato dos temas en particular de Gil. Pilot, me parece muy lindo tema. Y All Those Yesterdays, también.
Sí.
Me encanta. Es el último disco del tema. Me parece un gran cierre para el disco.
El corte creo que fue Given to Fly.
Given to Fly, una especie de homenaje a un tema de Led Zeppelin que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, siempre dijeron eso de Pearl Jam, que dentro de las bandas de Seattle fue la que más tomaba elementos de bandas de los 70 clásicas.
Sí.
Y no tan. No, o sea, igual era Eddie, Stone eran bastante panroqueros en algún punto, así que.
Se nota mucho la influencia de 70 en Mike MacReady.
Sí,
sobre todo la influencia de Hendrix.
Hendrix, ¿no? Clapton también.
Clapton, ahí. Sí. De hecho, suelen hacer. En el tema Yellow Led Better hay como una especie de homenaje a Jimi Hendrix con Little Wing.
Sí.
Bueno.
Sin duda.
Eso está ahí.
Está. Eso, bueno, de eso podríamos decir algo. ¿Cómo cambió el rol de las guitarras? De hecho, Eddie empezó a tocar.
Más o menos.
Creo que en Vitalogy. Y ahí en adelante empezó a meter muchos temas con tres guitarras. ¿Y cuál fue entonces el rol que dejó de ser principal y rítmica? Hoy en día creo que están Stone Gossard y Mike MacReady están tipo 50-50. Es muy interesante lo que hacen los dos. De hecho, está bueno escuchar los discos en ese plan.
Sí.
Casi cada guitarrista. Binaural es un discazo en producción de guitarras.
Binaural es increíble.
Es muy interesante el laburo que hay de profundidad, texturas, de guitarras y de baterías también, de todo.
Sí. Bueno, el primer disco de Matt Cameron.
Bueno, y eso hay que decirlo.
Matt Cameron es la última adquisición de la banda, es el baterista más longevo.
Que entra en el sexto disco, pero sin embargo después, claro, se queda del sexto disco hasta el undécimo, es un montón.
Es un
estamos
montón.
Hablando de 1990 y... No, él que entra en el 99.
Él entra en el 99. Él hace la gira de la Touring Band 2000.
¿21 años?
21 años.
O sea, el baterista de Pearl Jam es
Matt Cameron. Es imposible imaginarse hoy a Pearl Jam sin Matt Cameron. Es imposible que Pearl Jam no exista sin Matt Cameron. La realidad es esa. No hay Pearl Jam sin Matt Cameron.
El sonido de Pearl Jam se terminó de formar perfectamente con Matt Cameron.
Totalmente. De hecho, los discos que vienen con él como que cierran algo. Se siente como una completud en el concepto, tanto musical... Como lo que quieren expresar.
Sí.
Se siente.
Suena mejor con Matt.
Exactamente. Debería ser un eslogan de campaña eso. Suena mejor con Matt. Matt. Sí.
Sí.
Sí, sí. Espero que Alberto Fernández esté escuchando.
Matt presidente.
Suena mejor con Matt, Alberto Fernández.
¿Vos en el puesto número 8?
En el puesto número 8 puse a Backspacer.
Ah, Backspacer. Bueno, podemos decir que hay un cierto. Bueno. Mi TN es el 6, tu puesto 7.
Están como ahí medio enrocados, ¿no? O sea, están ahí.
Hay una tendencia igual.
Sí. Yo creo que el mío es más polémico.
Vos le tenés cariño a Backspacer y está bien. Fue un momento de mi vida.
Sí, fue un momento de mi vida. Y de alguna manera, ahora lo estoy pensando ahora, viene después de Riot Act.
No. Ah, bueno, en el sentido que es posterior, pero...
Es posterior.
Viene Pearl Jam y después viene Backspacer, sí.
Pero de alguna manera, como que siempre esperé un otro Riot Act. Nunca llegó.
Nunca llegó.
Pero no importa. Backspacer yo le tengo mucho cariño, el sonido. El sonido es muy lindo y como ya dijimos, hay 4 o 5 temas con los que empieza que son increíbles. Got Some, The Fixer...
Corte del disco.
Cortes del disco, Gonna See My Friends, el primer tema. Siempre
muy violento, muy violento.
Muy violento, medio de Who, lo relaciono como para ese lado.
Sí.
La batería se va a la mitad en un momento. Y además no sé, me pasó de mucho tiempo cuando llegaba el fin de semana y sabía que me iba a ver con mis amigos, ponía ese tema. Exactamente.
Sí.
Así que sí, le tengo mucho cariño a Backspacer. Mi puesto número 7 es Pearl Jam, o el tema de la pata o abocado de
claro,
la palta.
Es, ¿cómo se dice cuando es el nombre? Es el homónimo de la banda.
Sí.
O sea, la banda es Pearl Jam y el disco se llama Pearl Jam.
Pearl Jam, y en la tapa hay una palta.
Y no, hay una palta. Y no es el primero, es el. Sería el séptimo.
¿Octavo?
No, pero si el quinto fue Yill, el sexto fue Binaural. El séptimo
es el octavo.
Pact,
es el octavo.
Es el octavo.
El octavo
de
la palta.
Que es el Pearl Jam.
El octavo disco es el Pearl Jam. Un disco que empieza con un temazo, Life Wasted.
Bueno, pusiste entonces.
Yo lo puse séptimo. En el séptimo.
Ok, bien, sí. Bien. Yo en el séptimo puse Vitalogy. Pero bueno, está.
Bien.
Vitalogy más o menos está por ese lado, entonces.
Está por ese lado.
Los dos lo pusimos por ahí.
Sí.
Bien. Yo lo tengo en el quinto este, pero más o menos está. Quiere decir que están en el rango medio.
Estamos en el rango medio. Sí, estamos en el rango medio y. Creo que seguramente coincidimos en. En, digamos, en esos discos. Life Wasted también sale en un momento muy particular. Me acuerdo que Eric dijo, cuando yo vi el video de Life Wasted sentí que el rock estaba vivo.
Sí, no, es un disco muy rockero y cuando salió a todos nos voló un poco la cabeza. Fue después de que Pearl Jam haya venido a la Argentina. Yo lo gasté ese disco, la verdad que me pareció excelente. Muy violenta las guitarras. Muy al palo las guitarras. De hecho, hay que decirlo, este disco fue remezclado.
Este disco es remezclado en 2017. Está la remezcla en Spotify por Brendan O'Brien, nuestro productor favorito.
Ojo que fue el de Lightning, así que no sé si es nuestro productor
favorito. Ah, fue el de Lightning también.
Pero no hay sé. Que decir que hace cosas buenas con Pearl Jam.
Sí, sí, la verdad que sí. Está remezclado y, para mí, muy mejorado el sonido. Se siente, si escuchan la mezcla original del disco, se siente como que todo está abajo. Como que las guitarras se pierden, la batería también, no está nada definido. Brendan O'Brien lo que hace es levantar todo.
Sí, levantar suena todo mejor.
Suena como todo más presente, más arriba.
Sí, y la verdad es que tiene muy buenos temas.
Tiene muy buenos temas. Yo en este tema tengo una particularidad que necesito expresar, que es la canción de amor del disco, Comeback.
Ah, sí.
Pierde toda metáfora. Pierde toda metáfora con respecto a lo que ellos ya habían hecho. Como puede ser, podemos agarrar el tema Black. Podemos.
Sí.
En donde Eddie lamenta una relación fallida o lo que fuera.
A mí me parece que es un disco donde no querían hacer ninguna balada y de repente apareció Eddie.
Pintó un 6 octavos, hay que hacer una balada.
Sí, me parece que están en un momento muy al palo de su vida ellos.
Sí.
Y la balada suena forzada, de la misma manera que en Gil casi todas son baladas. Salvo dos temas, creo.
Sí, sí, Brain of Jay.
En Pearl Jam, el de la palta, es, al contrario, es todo al palo. Este disco y Versus son como los dos más al palo que están. Versus es violento directamente.
Es violento.
Pero este es al palo, este es al palo. Tipo rock and roll.
Sí, exactamente. De hecho, hemos dicho que les había agarrado el viejazo con este disco, ¿no? Hay como una sensación de que.
¿Sabes lo que pasa? Yo me cuenta, eso fue cambiando mi percepción de qué tan viejos eran ellos con los años. Claro, para mí ellos eran viejos en ese momento cuando yo tenía 20 años. Y yo pensaba que ellos que ya eran señores porque ya habían grabado muchos discos, pero después me di cuenta que no eran tan grandes, que tenían la edad que teníamos nosotros ahora. Tal vez un poquito más.
Un poco más, pero bueno, ¿quién no quiere rockear?
Claro,
toda la vida.
Tampoco eran tan grandes.
Exacto.
O sea, y la verdad que son rockeros de verdad.
A pleno.
Están en todo su derecho. Yo ya dije, vos dijiste el séptimo, yo dije el sexto. No, yo no dije el sexto. ¿Vos dijiste el sexto?
Yo tampoco dije el sexto.
Bien. El mío es Ten. Que ya lo mencionaste.
Tem.
Yo lo puse un poco ahí como a la mitad, no sabía dónde ponerlo. no sabiendo ponerlo, me daba culpa ponerlo más arriba.
Es un poco eso, se merece estar más arriba. Capaz yo soy un poco más frío.
La verdad que a mí me pasa lo mismo que a Eric, es que de hecho no tengo ganas de escucharlo ese disco.
Exactamente.
No me dan ganas, o sea, entro a Spotify, pongo ahí Pearl Jam, qué sé yo.
Y no lo vas a elegir, me parece.
No lo voy a elegir.
Claro.
No.
Sí. Sí, pasa eso. Pero es verdad que merece estar más arriba. Yo soy muy poco... Capaz soy un poco frío en ese sentido. Mi sexto disco es Gigatom. El último, como Javi dijo, recién salido del horno. Calentito como media luna de panadería a las 7 de la mañana.
Eric es panadero.
Yo soy panadero.
Y es vigilante.
Tengo 17 años. Panadero. Soy vigilante con pastelera arriba, forever.
Y membrillo por atrás.
Sí, Gigatom para mí, como Javi dijo, es un nuevo comienzo para la banda. Hay que celebrarlo. Brindamos por el nuevo comienzo. Y para mí es un sonido renovado. Es un sonido...
Se liberaron de Brendan. Ahí.
Se liberaron.
Es el productor.
No sé quién es el productor.
Venían con Brendan O'Brien. Y ahí decidieron laburar con otro tipo.
Mejor porque la verdad que Brendan les dio lo mejor, pero... Hasta Lightning Bolt, que bueno.
Fueron muchos años también.
Sí. Gigatom para mí renueva todo. Renueva esperanzas, renueva música, renueva...
Tiene algo de loop también, ¿viste? Juegan un poco con...
Tiene algo de loop. Antes de que empiecen los temas aparecen texturas sonoras, sí. que bueno, hasta que recién entra el tema. Resalto el tema que compuso Matt Cameron, Take the Long Way.
Sí, lo estuve tocando encima, ese tema es complejo.
Muy complejo.
Pero suena bien.
La métrica está en 7 octavos.
Sí, tenés que andar contando, sí.
Exacto, la métrica está en 7 octavos, la parte B está en 4 cuartos.
4 cuartos, o sea, cuando llega ahí, y eso hace que el estribillo sea mucho más pochoclero.
Mucho más para adelante. Y con un final que puede hacer recordar a un Soundgarden.
Soundgarden siempre fueron los más virtuosos dentro del grunge.
Exactamente, los más virtuosos. Matt Cameron es un genio de los tiempos raros, como se dice. O sea, no de tocar en 4/4, que sería un tiempo más derecho, sino de mezclar los tiempos y las caídas, que es una locura lo que sabe y lo que puede hacer con el instrumento.
Sí.
Celebro Gigatom. Está en un sexto puesto.
Creo que es una banda que promete que va a sacar buenas cosas.
Sí.
No los singles navideños de 2019, esos sí. No los escuchen.
Sí, y quiero agregar de Gigatom que tiene todo el disco, tiene además de varios videoclips en algunos cortes, tiene un lo que se dice visualizer, yo nunca había visto esto. Cada tema tiene un video que está grabado en la naturaleza.
Sí, como Seven... ¿Cómo es? Seven O'Clock.
Seven,
¿no?
O'Clock, Quickscape. Pero todos tienen, ¿eh? Mm. Todos tienen. Y el primer disco del tema...
Con las letras que aparecen.
El primer tema del disco está filmado en la Patagonia. En el Chaltén.
Ah, mira. Uh-huh. Buen dato. Sí. Chaltén es un lugar hermoso para hacer trekking. Vayan, escuchen la discografía de Pearl Jam mientras caminan.
Exacto. Sí,
es un golazo.
Gran plan.
Descárguensela porque no hay señal.
Claro, antes de llegar al Chaltén, conéctense a Wi-Fi en alguna estación de servicio o algo.
Sí, no hay estación de servicio en el Chaltén, hay que decirlo, es un pueblito de...
O sea, vaya a una estación de servicio antes de llegar al Chaltén.
Sí, no, es la muerte, pero es un gran lugar, es el fin del mundo, patagónico, argentino.
Así que qué mejor que el fin del mundo, Pearl Jam, patagónico y argentino.
Ahí está, casi chilena.
Bueno, ahí no está tan bueno, pero
bueno. Quinto. El mío es el de La Palta, que ya hablamos mucho, me parece un discazo.
Sí.
Muy lindo, 2000... No dijimos esto, 2005, 2006. 2006.
2006.
2006.
2006. Ellos vienen a Argentina en el 2005.
2006 sale este disco, bueno, para mí fue como wow. Un gran, hermoso momento de Pearl Jam.
Como que necesitábamos contacto con ellos, ¿no? De alguna manera. Como que después de verlos en Ferro, en ese increíble show... Ese show.
Sí.
No sé, a mí me marcó a fuego.
Sí, sí,
la
sí.
La verdad es que.
Sin duda. ¿Vos? ¿Quinto puesto?
Quinto puesto, Versus.
Versus es el segundo disco de la banda, es un disco mucho más moderno. Comentamos con Eric que en 1991 sale Ten, sale Nevermind de Nirvana, y en 1993 sale Versus de Pearl Jam, y sí. Sale Inútero de Nirvana, tal vez para mí, top 5 de los mejores discos de todos los tiempos.
Bien. Lo tengo que escuchar.
Los dos discos un poco grabados en vivo, con un sonido muy violento. Muy interesante.
Sí, la realidad es que me debo escuchar la discografía de Nirvana. Nunca
es que son tres discos, nada más, ¿no? Bleach y Nevermind y Nutro. Y con Dave Grohl, que es el baterista, es muy fuerte.
Sí.
Son dos discos nada más. Uh-huh. Nevermind y Nutro.
Sí, lo tengo que escuchar.
Y Nutro es
la realidad es esa.
Es lindo, pero me parece que hay algo ahí de ese movimiento, que surgió.
Sí.
Hay algo ahí. Yo creo que en el 93 también ha de consolidarse el sonido de todas esas bandas. Y...
Sí, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Pareciera que Tena Versus es como otro planeta. Desde lo compositivo, las letras, lo creativo, el sonido, ¿no? Pareciera que avanza a pasos agigantados.
Se hicieron muy famosos, muy rápido, me parece. Y no sé si les cayó también la fama. Obviamente a Kurt Cobain sabemos que no. Y yo pienso que a Divider tampoco. Y al resto de la banda tampoco. Creo que decidieron, de hecho, no sacar singles con Versus. Uh-huh. Después sacaron
un montón.
Pero en su momento no sacaron singles. O sea, que parece cuando no sacar cortes de difusión era como...
Claro, era exactamente.
Un suicidio.
Y sí. Pero bueno.
Discaso. Todos los temas son hermosos. Glory,
todos los quesos son... Sí, tal cual. Uf.
Yo te mencioné antes Rats, me parece muy linda la línea de abajo.
Sí, WMA.
WMA,
me parece que tiene un clima ahí.
Un arpegio, arranca con un arpegio hermoso.
Increíble, la batería también. Tiene una creatividad en la base.
Elderly Woman.
Elderly Woman. Bueno,
fue uno de los inmortal. Primeros acústicos que a mí me encantó, me partió la cabeza.
Bueno, todos esos temas. Si buscan en YouTube Pearl Jam Ferro 2005 van a ver unas versiones hermosas de esos temas y que cautivaron a todo el barrio Caballito, al menos en ese momento.
Sí, sonaba fuerte.
Uf, le pidieron perdón a los vecinos.
Sí, Eddie estaba con un vino en el escenario. Qué gracioso. Nadie le dijo que no se podía hacer eso.
Sí.
¿Esto fue tu quinto puesto?
Esto fue mi quinto puesto. ¿El tuyo?
No, el quinto dije yo que fue Pearl Jam. Mi cuarto puesto fue Binaural. Binaural, disco de 2000. Arranca después de la crisis del I2K.
Mirá, el I2K.
El I2K.
¿Te acuerdas que Musimundo te quería vender la computadora que no iba a tener problema con el 2000?
Y de paso te podía llevar Binaural.
Te podía llevar Binaural. En mi cuarto puesto tengo Binaural.
Mirá, yo tengo el single de Nothing as It Seems. Que ah, no traje, no me olvidé de traerlo. Te quería mostrar, no. Pero es...
Bueno, Javi es un fanático de ley. De Pearl Jam.
No, vos más que yo.
Yo tengo dos tatuajes de Pearl Jam. Pero bueno.
Pero Binaural. Me gusta que hayamos coincidido en Binaural.
Sí.
Me parece que de todo este ejercicio que nos propusimos de escuchar los discos, la discografía de la banda, creo que Binaural es el que más me partió la cabeza.
Bien.
Para bien. Para bien, sí. De lindo de escuchar.
Es un disco que tiene mucho clima, me parece. Y al mismo tiempo el clima que tiene es súper denso.
Es re denso.
Es muy denso.
Pero es re denso.
Súper denso.
Pero si le das tiempo, al principio cuesta. Y además los hijos de puta sacaron los peores cortes. No, son buenos temas. Pero no son para cortes, me parece.
No son para cortes. No sé cuál corte sacaron.
Es el Nothing as It Seems.
¿Es el corte?
Sacaron un single. Está todo bien, es un temazo, pero no sé si querés empezar con...
Es complicado. Es un temazo.
Una banda que venía después de sacar el single de Last Kiss. O sea, tipo Super 50,
Super Popero,
Given to Fly, The Evolution.
Given to Fly. Sí, Nothing as It Seems es un tema muy, muy denso.
Mi menor.
Muy denso. El solo es muy denso. La letra es muy densa. Y
esta es la etapa intermedia de Pearl Jam, sería.
Es una etapa intermedia. Este es el primer disco de Matt Cameron, hay que decirlo.
Breakerful. Discaso. Todos los temas en este disco son buenos. Y para mí lo que es interesante de este disco es que cuanto más se escucha, más se disfruta.
Sí, sí.
Es
sí,
más,
sí.
Si tuviese que comprar un disco de Pearl Jam ahora.
Hoy sería Binaural.
Binaural.
Bien.
Es más, me fijé bien. Temática.
Vamos
800,
a comprar
800
pesos. Binaural, vamos.
Yo Binaural te digo, la verdad que. Es un gran disco.
Bueno, uno de mis tatuajes es de Binaural. Mi primer tatuaje es de Binaural.
Mira, si tuviésemos cámara, podríamos.
Lo podrían ver y les muestro mis bíceps muy trabajados.
Esa. Binaural bíceps.
Va por ahí.
Va
por ahí.
Trisaural no, por los tríceps no.
No, ese sería más de dinosaurio, me suena.
Sí.
Binaural es un disco increíble. Breaker Fall, como dijo Javi. God Dies.
God Dies.
También, increíble. Tiene un tema más acusticón, Thin Air. Sí, hermosa balada. Thin Air.
Muy linda.
Muy linda, tiene un arreglo también.
Off He Goes.
Off He Goes.
Tiene un sonido ambiente tremendo ese tema. Es como, hay algo ahí que no sé cómo lo grabaron. Creo que hicieron mucho experimento de grabación y es hermoso. Porque la voz de Eddie ahí en todo ese disco es interesante que no está...
Perdón, Off He Goes es de No Code.
Sí, tenés razón. Pero
Was this Off The Girl.
Gracias.
Sí, Off The Girl es... Ese tema sí. Es muy raro. Tiene unos instrumentos raros. Sí. ¿No?
Sí.
Tiene una búsqueda de sonoridad muy rara ese
tema.
Esto,
claro, de textura.
Es increíble ese tema. Pareciera que esté hecho con nada.
Flotás
con ese tema. Tiene una cosa ahí medio arábiga de instrumentos, de cuerdas, que la batería prácticamente inexistente, hi-hat, bombo, y eso lleva como el tema a un clima.
Para mí fue la experimentación perfecta para el disco que viene después, que es Ragtime.
Bueno.
Que no, o sea, no digo que yo lo pongo después, para mí está en otro lugar.
No, para mí también.
Pero sí veo que hay una búsqueda de laburo de estudio, de sonido, de cosas que arranca ahí, o que tal vez ya venía No Code, después viene Yill, no sabemos bien qué pasa ahí.
Bueno.
No Code desde el 96, Yill 98, Binaural el 2000, o sea...
Sí.
Tal vez en esos años, viste, cuando sos chico lo pensabas y decías como, fue hace un montón ese disco, y lo pensás ahora, ya con 30 y pico de años, y decís...
Más o menos. Como
nada.
Que, sí, no es nada, boludo.
O sea, entre que armás los temas y te pones a grabarlos y los sacás, a uno, dos años mínimo tardás.
O sea, se pusieron realmente en ese momento con muchas ganas de grabar y de,
claro.
Y de crear también, ¿no? Fue una época muy, muy creativa de la banda. La verdad que sacar tres discos así
sí.
No es nada fácil.
Tercer puesto para mí, No Code.
Ah, mi tercero es Yield.
Ah, mira.
Ya hemos hablado de Yield.
Sí.
Mucho cariño a ese disco también.
¿A Yield?
A Yield. Sí, bueno, sí, Dude sí. Evolution, sí. Los temas que hemos dicho.
Wishlist, Give It Fly.
Wishlist, qué hermoso. Qué hermoso. La verdad que pensás en los temas y decís, wow, qué lindo. Como para ver, no sé, me lleva a la playa de alguna manera. Un atardecer en la playa.
Creo que es el disco más feliz de la banda.
Es como, no sé si más feliz, pero sí relajante de alguna manera. Más feliz me parece Backspacer.
Sí, bien.
Pero Yield me parece como relax.
Es el más relajante de todos.
Como
sí.
Que bajan un cambio.
Claramente.
Claramente. Claramente del sonido, las guitarras.
¿Cuántos años tenían más o menos ellos en esa época?
¿Cuándo sale Yield?
Sí.
En el 98.
¿Qué tendrían? 20... 30 años.
30 años. Sí. 30 años. Sí, de hecho están los... En YouTube está el... No me acuerdo cómo se llama, que te muestran más o menos cómo lo grabaron. Fumaban porro, Eddie con un corte de pelo medio carré con sus rulitos.
Sí.
Se los ve muy jóvenes.
Sí, claro.
Y se los ve disfrutando también.
Mm. Sí, sí. Y No Code, ¿qué puedo decir? De 1996, para mí me parece que es el disco. Es un disco que desde el arte me parece que es el más lindo.
Sí.
En su momento, cuando hablamos de disco, y esto me parece interesante de este ejercicio, que ahora pensamos en entrar a Spotify y ponerse el disco. Pero cuando tenés el disco físico, ese tenía una calidad.
Sí.
Era hermoso. El objeto. Y ahora están con esta onda de volvió el vinilo, qué sé yo, lo que quieras. Pero cuando salió ese disco era lindo porque venía con las Polaroid y venía con... la textura ya incluso del cartoncito era buena.
Exactamente. Bueno, todo el arte que tenía adentro, con todas las letras. Lo que era ver un disco en ese momento, ¿no? Lo que era abrir un disco, lo que era escuchar el disco mientras veías el arte de tapa, ibas pasando los temas... Bueno, seguramente si nos escucha alguno más joven no va a entender de qué carajo estamos hablando. Hoy Spotify te pasa la letra ahí mismo de casi todos los temas.
Claro.
Pero bueno.
No Code. Para no mí Code. Es un disco que...
Discazo. Para mí, desde cómo arranca hasta cómo termina, un disco que no tiene...
Para mí es el disco que ellos querían hacer. Es como que estaban enojados con el éxito de Ten versus la venganza, que ellos la seguían pegando. Vitalogy
es como muy, muy violento. Spin the Black Circle tiene esos temas más punk llevados a sus influencias, ¿no? Que...
Ojo, No Code tiene algo interesante. Creo que es el... Por lo que me pareció a mí escuchar la discografía completa, es el único tema... Tiene un tema donde no canta Eddie Vedder. Canta Stone Gossard.
Exactamente.
En Humankind.
Exactamente. ¿Qué temazo?
Temazo medio pan rockero. Pero...
Muy pan rockero. Bien de playa para mí también.
Bien de playa.
Sí.
Better than all mankind. Hermoso tema.
Gran tema.
O sea, por eso No Code es eso. Rompe con todo lo que uno esperaría de Pearl Jam.
Sí, pero ya...
Como, y para bien.
Pero desde el primer tema, ¿no? Sometimes. Empieza... Increíble el cambio.
Sí, se esperaba que Iber cantara grave.
Y canta súper agudo. No sé si súper agudo, pero lleva la voz a algo más agudo. Who You Are. Para mí es un tema aparte. Who You Are es un tema aparte con esa melodía y las voces. La batería muy percusiva.
Hermoso, todos los tomos.
Hermoso. Para mí, Who You Are es un tema aparte.
Bien. ¿Vos en el 3?
En el 3. Espérame que prendo la.
¡Tata, viejo choto!
No, pará, estamos.
Auspicio este segmento, cerveza imperial negra. Ah, bueno,
para mí el 3 es Yield y para mí el 2.
Perdón, sí.
Y para mí el 2 es No Code. Acabamos de hablar, nos metimos como de muy lleno a No Code.
Sí, para mí el 2 es Versus, ya lo mencionamos. Claro, discazo hermoso, exacto. Segundo disco. Me gustó parar del segundo, que fue el segundo que salió.
Discazo Versus.
Es el disco más rabioso de ellos, creo.
Sí. No, para mí Vitalogy es más rabioso. Desde el sonido.
No, el sonido seguro, sí.
El sonido, ¿no? Sí. Pero bueno, no te quiero contradecir acá al aire.
No, me parece que lo que tiene Versus es que es. No sé si es rabioso. O sea, sí, es rabioso en el sentido de que. Es pesado.
Están enojados. En Versus están enojados. Tienen...
Lo ves en el arte de tapa ahí, la oveja esa. Que...
Sí, están enojados. Le chupa todo un huevo. Tiene, la verdad que es un tema atrás del otro. Pero también es como buscar climas, ¿no? O buscar estados de ánimo. Si tenés que escuchar algo bien rockero y metete un Versus.
Un Versus. Sí, Vitalogy para mí es otra cosa. Es más un. Es violento el sonido.
Desde el sonido.
Desde el sonido es re violento.
Sobre todo y la batería.
Satan's Whip. Ese.
Sí, sí. Para mí, desde la batería es súper violento.
Sí. Pero también es como largo. Entonces, al ser largo.
Pierde. La consistencia.
Sí, tiene como algo conceptual también. Entonces, es un disco raro.
Bueno, ¿y llegamos al 1?
Yo creo que llegamos al puesto número 1, que además me parece lo interesante.
Como... Es lo interesante.
Sí.
Sí. El puesto número 1 es un disco que ya hemos nombrado, que es necesario citarlo.
Que para muchos es como el peor disco de la banda.
Comercialmente es lo peor. En el 2005, cuando ellos vienen como presentando este disco, cosa que fue muy grata también. Como que se juntaron todas las... todos los componentes para que ese show sea tan inolvidable.
Sí, acá tenemos un bootleg de, o sea, de un show de 2003 de... Fíjate dónde es.
No.
Tenemos el
de Australia.
De Australia, Australia, sí. Australia. Y a ver, Australia. Fíjate más o menos la lista de temas. ¿Cuáles son de...? Tiene mucho de Binaural, tiene mucho de Ten y tiene mucho de Radio Tact.
Veo varios temas de Yield también.
Sí, bueno, es que los bueno, clásicos esos lindos son los que meten siempre.
Sí, tienen muchísimos temas de este disco, que para nosotros es el número uno, Radio Tact.
2002,
una época...
Un disco de rock folk.
Uf.
Es un disco que incorporan a un músico invitado que es muy fuerte, que tiene mucha predominancia.
Boone Gaspar, el tecladista. Lo conocen en una fiesta de casamiento. Esto es así un... Así como el real del rock. En una fiesta de casamiento lo escuchan tocar el órgano, el teclado, no como Walter y su órgano, sino el órgano como de iglesia, y lo convocan a la banda. Y el disco tiene una sonoridad muy particular gracias a esta incorporación. Hay discos, perdón, hay shows en vivo que son posteriores a Radio Tact y que él está tocando.
Sí, 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 él siguió tocando un montón. De hecho, sí. Hasta el día de hoy creo que hay cosas. Lo que pasa es que tuvo un rol protagónico, me parece, en la composición. Sí. Porque no sé si puedo pensar en Love Boat Captain.
Sí, es un trabalenguas, sí, decir este,
sí,
tema.
Sí. Sin él, yo creo que él estuvo ahí, porque no.
De hecho, empieza con él y la batería, ahora que lo pienso. Él larga la melodía y él larga la armonía. Y empieza Matt Cameron marcando el pulso con el hi-hat y se empieza a armar el tema.
Es un disco muy fresco, Radio Tact.
La verdad que es. Que
el sonido de batería es re abierto.
Sí. Me emociono, la verdad que.
Las guitarras son perfectas.
Los temas son muy diferentes entre sí, pero a la vez tienen una coherencia.
Sí.
Dentro de lo que es el disco, creo que este disco
es una etapa política de la banda, tal vez
muy política. Ellos es un momento de Estados Unidos donde el presidente es George Bush, la guerra de Irak,
después del 11 de septiembre.
De hecho, hay un tema que le dedican a Bush, Bush Liger, creo que es el tema 10 del disco. En ese momento, ellos tocan y ponen máscaras de Bush en los soportes de los mix. Tienen detractores en esos shows porque,
sí, claro,
porque bueno, cuando te comprometes con algo estás eligiendo.
Sí, por eso comercialmente no fue el mejor, o sea, de hecho fue uno de los peores discos.
Comercialmente fue uno de los peores discos, pero me parece que en lo que es
sonido,
lo que hace a una obra, lo que uno
es madura, es un sonido maduro, es una banda que ahí decís
es muy maduro.
Ya dejaron ser los pibes de Seattle que
sí.
Sí, es como que los ves ahí y decís, esto es una banda que va a tocar 20 años más.
Exactamente. Creo que siempre que va a quedar, si es que no lo hacen, esa idea de un Radio Tact 2, de necesitar una continuación de ese concepto y de ese sonido.
Venían tocando mucho acústico también.
Venían tocando más acústico. También se escucha como un relax en los temas, pero es un relax más depre.
Sí.
Tiene una cosa, una atmósfera.
Es como si Pink Floyd hubiese tenido groove.
Claro, exacto.
Y hubiesen podido hacer temas depresivos con onda. Tema depresivo con onda, Pearl Jam.
Exactamente.
Tema depresivo sin onda, Pink Floyd.
Exactamente. Esto indica.
Polémico, cuando tengamos el capítulo de Pink Floyd, que va a ser el número 211.
Sí, 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 porque nos gusta mucho. así como particularidad así sonora, la banda adopta las escobillas en dos, sí, temas, Thumbing My Way y All or None, que es el último tema que cierra el disco. Matt Cameron toca con escobillas, le da una sonoridad impresionante a los temas, un clima muy difícil de lograr, con acentuaciones y notas fantasma que le da un cierre a esos temas muy difícil de lograr.
Sí, es un disco que en Binaural habían empezado a experimentar con texturas y sonidos. Me parece que lo que lograron en este disco, que es 2 años posterior nada más, es lograr texturas tocando en vivo. Porque algo interesante es que cualquiera de estos temas de este disco ellos los podían tocar en vivo. Y de hecho las grabaciones de los supuestos videoclips Del disco son grabaciones en vivo.
Son en vivo. De hecho, las versiones de los videoclips son diferentes a lo que se escucha en las versiones de los discos.
Y en esa época hay que decirlo. O sea, había una producción que, no sé, alguien que hasta parecía el mono de Capanga y parecía Elton John.
Exactamente, exactamente.
Después del autotune.
Exactamente. Y ellos se largan a lo crudo, se largan a lo vivo y logran realmente lo que dijimos al principio, ¿no? Esta cosa de disco obra, disco conceptual, un concepto. Si realmente uno se toma el trabajo de escuchar ese disco, va a escuchar todo un concepto. Una lucha, una idea, un sonido. Rock, va a escuchar folk, va a escuchar groove, va a escuchar composiciones increíbles, va a escuchar texturas. Y de un tema al otro. ideas que se van como juntando. Se me viene ahora el tema 9, Get Right, en donde Matt Cameron, antes del solo, mete un break en 5, que es realmente impresionante, sin necesidad de grandes parafernalias, pero con una disposición hacia la música y hacia el tema que hace que sea, para mí, el disco perfecto. Tengo un tatuaje de Radio Tag, de hecho, porque para mí representa la música ese disco.
Bien, Eric, ahora tenemos un cuestionario.
Sí.
Son 3 preguntas nomás para cerrar el bloque.
Bien.
Que son, mejor canción de Pearl Jam.
Mejor canción de Pearl Jam, qué duro esto.
Tiene que estar en la discografía. Pearl Jam es una gran banda de singles, hay que decirlo. Sí. Tiene temas como lados B, de hecho sacaron un disco que es Los Dogs, pero que no incluimos. O sea, no incluimos en vivo, incluimos discos de estudio.
Discos de estudio, lo que es el canon de la banda, básicamente.
Bueno, por eso, de hecho, cuando yo hablé de Nirvana, no mencioné Incesticide, que es un disco que es...
que
compilatory mientras ellos estaban de gira en no sé dónde.
En la luna, no importa.
Claro, o sea, la discografía dijo, metamos algo acá y... No, sí. Hablemos de un disco de un momento, de una banda que se juntaron a grabar. Los Dogs no entrarían dentro de esa lógica.
Sí, creo que si me preguntás el mejor tema ahora, se me viene You Are, que es el tema 8 de Radio Tag, compuesto por Matt Cameron, el baterista.
No sabía eso.
Sí, sí. Un tema...
Lindo tema.
La búsqueda de las guitarras, los efectos que le dan. Recuerdo la anécdota de que lo tocaron cuando tocaron en La Plata, que estaba con mi amigo Eric, y cuando escuché el sonido de las guitarras que Stone probó con la pedalera, supe que venía ese tema y fue como, bueno, se viene You Are en vivo, increíble. Ahí va.
Bien, segunda pregunta del cuestionario, ya cerrando el programa, es si estuvieses en una prisión vietnamita a punto de ser violado por un carcelero y te dice, poneme una canción que me guste, así no te rompo el ocote. ¿Cuál sería?
Creo que sería WMA, el tema dedicado a la policía, White Male American, para que se sienta agredido, básicamente, y se dé cuenta de la bestialidad que va a ser.
Bien, me gusta. Y si tuvieses que regalarle un disco de Pearl Jam a una chica que conociste en primer año para impresionarla y ver que te dé bola, ¿cuál sería?
Sería Ten, sin duda.
¿Ten?
Ten, sería Ten, porque sería como la manera más fácil de entrar a... hablar de ellos y a profundizar sobre esta gran banda que nos lleva a hacer esto, a grabar y a hablar sobre ellos, a investigar y
a tomar cerveza
y
también,
a tomar birra, juntarse
con amigos,
seguramente comida china en un rato.
Bueno, en el próximo episodio, ¿qué onda, Eric? ¿Qué vamos a hacer?
Se vienen los Beatles.
Se vienen los Beatles, volvemos, vamos a los 60.
The Fab Four, como se dice.
En algún punto Pearl Jam también tiene mucho que...
Muchísimo de los Beatles.
Bueno, querés hacer un cierre de discos y verborragia, episodio piloto sobre Pearl Jam.
Bueno, creo que tenemos mucho que pulir.
Claro, sí, sí.
Desde lo comunicacional, más que nada.
Si alguien escucha esto, perdón.
Perdón, sí, la realidad es que sí.
Y si alguien llega hasta este momento, es... son mi mamá, sí, te quiero.
Exacto, sí, exactamente. Amigos que nos escuchen o lo que fuera, bueno. Creo que podemos ser también una buena compañía mientras escuchan estos discos que estuvimos nombrando. Si es que estás aislado en este momento, no tenés mucha ganas de salir, te da paja ponerte el barbijo para ir a comprar manzana y tenés ganas de ponerte a escuchar la discografía de Pearl Jam, podemos ser tu buena compañía y compartir, sí, opiniones.
Te recomendamos, bueno, mucho Comienzo de los 2000.
De los 2000 es un gran momento. Es un gran momento. Está el documental Pearl Jam 20, lo hemos ido a ver al cine juntos, con Javi, digo, sí, no con vos que estás escuchando. Pero porque no te conocemos, seguramente. O sí. Pero bueno, no sé, vos, Javi, si tenés algo más que...
No, no, me encantó. La verdad que me pareció muy divertido. Quiero que se repita, quiero que aparezcan más bandas. Quiero poder hablar de discos. Me parece que está buenísimo. Sí. Gracias, Eric.
A vos, Javi. Gracias.
Chao.
Nos vemos.